UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Toda la vida soñando en este mundo hecho de papel. Tengo los pies en el cielo, el corazón muy alto también.
Vida UMH, el programa presentado por Sara Rodríguez.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado a repasar todas las actividades de Vida UMH. En este programa hablamos con los protagonistas de este proyecto que está impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y coordinación de esta, nuestra Universidad Miguel Hernández. Recuerden que este programa se emite cada dos martes y reanudamos así también la programación de Vida UMH tras las vacaciones de Semana Santa. Lo hacemos además con una nueva servidora, Sara Rodríguez. En este programa de hoy, 3 de mayo, hablaremos con Beatriz Araez, responsable del taller de sushi, nigiris y makis. Hablaremos también con el encargado del taller de observación astronómica nocturna, José Manuel Villa. Repasaremos todas las actividades venideras y lo vamos a pasar muy bien. ¡Empezamos! Bueno, y con esta música nos trasladamos hasta Japón para hablar de sushi. Según Google, el sushi es una comida japonesa elaborada con pescado crudo y gran variedad de ingredientes y condimentos. En este programa de Vida UMH tenemos la suerte de poder hablar con Beatriz Araez, sushi woman y además trabajadora de Ekisushi, uno de los principales locales de sushi de la ciudad de Elche. Hola Beatriz, ¿qué tal estás?
Hola Sara, muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿cómo te iniciaste en el mundo del sushi?
Bueno, es muy curioso porque yo estudié en la escuela de cocina y siempre me interesó el mundo asiático, pero allí no te enseñaban nada de cocina asiática, entonces fue un poco autodidacta por mi parte ir aprendiendo poco a poco sobre el mundo de la cocina asiática. Y ya luego me lancé a atreverme a trabajar en restaurantes de este sector hasta que acabé en Ekisushi, donde la dirección me permitió pues experimentar con un montón de productos e ideas. Poco a poco, pues mira, aquí estoy, encantada.
Y en líneas generales, ¿qué vas a enseñar en el taller de esta tarde, de 3 de mayo? ¿Qué van a poder aprender los asistentes?
Pues voy a explicar un poquito la historia del sushi. Voy a hacer un show cooking de demostración de algún rollo con productos que no sean japoneses también. Y van a salir aprendiendo a hacer todos los tipos de rollos, nigiris, bunkan, temakis. Va a ser muy entretenido y es un curso que he hecho ya en varias ocasiones y sale todo el mundo encantado y haciendo sushi, que eso es lo interesante.
Y has comentado antes que ahora que te dejan más experimentar, bueno, pues con nuevos alimentos, ¿no? Porque la verdad que cada vez se van introduciendo, pues ya digo, nuevos alimentos en el sushi, ¿no? Aparte de los tradicionales, el salmón, el atún, el aguacate o el pepino, que son pues los más típicos. Pero yo, por ejemplo, los he llegado a ver hasta con fresa. Al final, ¿qué opinas tú de eso, no? De introducir esos nuevos alimentos al sushi.
Pues es una pregunta muy interesante porque hay un error muy común que es que todo el mundo asocia el sushi al pescado crudo y sushi en realidad en japonés quiere decir arroz con vinagre a grandes rasgos. Entonces tú puedes hacer esa combinación con cualquier ingrediente que te propongas. Dentro de la cultura asiática, diferentes países, cada uno digamos que tendría, entre comillas, su propio sushi Pero, por ejemplo, en Corea se hace más con carne picada y encurtidos, en otros países asiáticos son más vegetales, otros más frutales. Entonces, digamos que no hay un límite para crear cualquier elaboración con sushi.
¿A ti, por ejemplo, con qué alimento te gustaría probar ahora el sushi? Me refiero a innovar en ese sentido. ¿Qué alimento crees que es de los que más se puede innovar de cara a crear un nuevo complemento de sushi?
He hecho sushi de todos los pescados, he hecho sushi hasta con bacon, con frutas, con chocolate, pero me gustaría especialmente probar a hacer mucho más sushi con vegetales y frutas, porque hay mucha gente vegetariana y vegana que viene al restaurante y que a veces le falta esa opción, y digamos que es una parte que estoy ahí haciendo prácticas y experimentos y que de cara al futuro me parece que, digamos, curioso y más práctico.
Y comentando también el tema del pescado crudo, hay mucha gente que realmente el sushi le tira para atrás por eso, por el tema del pescado crudo, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que no se anima a probar el sushi por esa cuestión?
Bueno, pues que se anime, porque comer pescado crudo del sushi es una opción, hay miles de opciones en todos los restaurantes, y que adelante, que no todo es pescado crudo. Como he dicho, el sushi no es pescado crudo, es una idea que defiendo siempre en todas las clases, y que hay un montón de opciones distintas para comer sushi.
Pero realmente, si se prepara bien y el pescado está en buen estado, tampoco tiene por qué pasar nada. O sea, que ese miedo también tendría un poco que desaparecer si vamos a los restaurantes o a los establecimientos que nos den confianza y sepamos que lo hacen bien, ¿no?
Sí, no, si el problema de la gente que no quiera comer pescado crudo, yo creo que no es por salud o por miedo, yo creo que es más por recelo a comer un alimento que no está cocinado. Porque el pescado crudo en sí, el atún, el salmón, sí es un producto de calidad, está muy bueno, es algo que vas a disfrutar sí o sí. Entonces,
bueno, y para quien no sepa qué es el sushi, ¿cómo se lo explicarías tú? Le dirías, esto es el sushi, así, un poco en líneas generales.
Bueno, como he dicho al principio, el sushi es... Yo siempre explico diciendo que sushi viene del conjunto de palabras japonesas sumeshi, que significa arroz con vinagre. De ahí suelo explicar el origen y los tipos de sushi. Entonces hay una gama, digamos, que serían los distintos tipos de rollos y los ingredientes que lo acompañan.
Y Beatriz, no todo el mundo sabe comer el sushi con los palillos. Entonces aquí a mí me surge una duda. En este caso de no saber utilizar los palillos, ¿es mejor tomarlo, comerlo con el tenedor o directamente a lo mejor utilizar las manos?
Si no sabéis usar los palillos, por favor, comeroslo con las manos. Que he visto cada destrozo comiendo sushi con tenedor y cuchillo, que, vamos, vergonzoso. Cada uno es libre de comer como quiera, pero siempre es mejor comerlo con las manos. De hecho, en los nigiris, la palabra nigiri quiere decir, más o menos, explicado así, a grosso modo, dos dedos, y es porque se debe comer con dos dedos. O sea, ya ahí te doy un ejemplo de cómo comerlo.
Por ejemplo, alguien que quiera hacer sushi en casa, ¿qué debería tener, aparte de los ingredientes principales, el arroz, el alga, por ejemplo, también la esterilla? Me refiero, ¿cómo se tendría que preparar alguien que quiera hacer sushi casero?
Más allá de que sepa preparar el arroz para el sushi, los ingredientes que le gusten, el makisu, que es la esterilla, un cuchillo de cocina o un santoku que corte decentemente, y no necesita nada especial. El único utensilio principal, que es la esterilla, que podría ser algo que no tiene todo el mundo en casa, pero el resto no es nada especial.
Y como sushi woman, por ejemplo, y al resto creo que nos encantaría saber, ¿cuál es tu pieza de sushi favorita y el por qué, no?
Mi pieza de sushi favorita... a ver, y como ingrediente yo diría que me encanta la anguila. Y repíteme la última, porfa. Las piezas de nigiri sencillas, ya sea salmón, atún o anguila. Y de rollos me gustan las cosas sencillas. Sería un osomaki con un buen pescado y sería lo ideal. Porque me encanta el sabor del nori, de un arroz bien hecho, y como he dicho, de un buen pescado. Fascinada.
Y no sé si nos podría, ya para terminar un poco la entrevista, no sé si nos podrías desvelar algún truco o si sí, algún secreto que tengas tú para hacer sushi y por eso poder compartirlo aquí con los oyentes de Radio UMH.
¿Algún truco para hacer sushi? Que se vengan al curso de la UMH y ahí les enseño todos los trucos que tengo guardados.
muy bien, ahí haciendo promoción de este curso, de este taller de vida UMH. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por acompañarnos en este ratito de vida UMH. Nos vemos esta tarde a partir de las 6:30 en la cafetería de Arenals del campus de Elche, donde se va a impartir este curso de este taller de sushi y nigiris y makis.
Encantada de haber estado contigo.
Primero el invierno, sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas.
¿Quién no se ha tumbado alguna vez boca arriba a mirar las estrellas? Si quieres entender más sobre estrellas y constelaciones, Vida UMH tiene el taller perfecto para ti. Y es que los días 5, 9 y 11 de mayo podrás disfrutar del taller de observación astronómica nocturna en los campus de Elche, San Joan d'Alacant y Altea. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a José Manuel Villa, astrónomo y además coordinador de astronomía del MUDIC. ¿Qué tal estás, José Manuel?
Hola, muy bien.
¿Qué les vas a enseñar a los estudiantes que asistan al taller?
Lo más destacado va a ser enseñarles la Luna. La Luna estará en fase creciente, no llegará a ser cuarto creciente. Podemos ir viendo los cráteres que hay en ese día, que está un 20% iluminada. Entonces, ahí pues vamos, cada día la Luna irá iluminándose más. Es decir, en San Juan está un 20% y en Elche y en Altea ya será casi cuarto, un poco más de cuarto creciente. Entonces veremos cráteres diferentes, porque lo interesante de la Luna es ver los cráteres donde en el terminador, que es lo que separa la noche y el día en la Luna, porque ahí es donde mejor se ven los cráteres, porque es donde está dando el sol rasante y se notan las diferentes profundidades. Y una cosa muy interesante también es que no tenemos ningún planeta al anochecer, excepto Mercurio, que Mercurio también es muy interesante observarlo, porque también tiene fases como la Luna. Al ser un planeta interior, igual que Venus, tiene fases. Entonces podemos comparar con el telescopio Mercurio con la Luna, que también tiene fases. Eso digamos que sería lo principal de la noche. Y luego pues intentaremos explicar las constelaciones que se ven en esos días, que son las constelaciones de primavera, porque depende de la época del año, se ven unas constelaciones u otras. Entonces, en este caso, pues podemos ver la constelación de Virgo, Leo, aún se ve Géminis, que aunque se considera constelación de invierno, pero todavía se puede observar, o localizaremos en el cielo la estrella polar, que es la estrella más importante del cielo, más que nada porque es por la que sirve para orientarnos, porque siempre es la que apunta al norte. Entonces, explicar un poco la estrella polar, las constelaciones alrededor de ella, que sí que se ven todo el año, en fin, un poco eso.
¿Y qué equipos se van a utilizar para llevar a cabo el taller? Prefiero, porque imagino que serán telescopios y...
Sí, tenemos un par de telescopios de diferentes configuraciones, refractor y reflector, de espejos y de lentes, para que se vea también la diferencia entre un telescopio y otro, y las diferentes maneras de observar con un telescopio y con otro. Las cosas que podemos observar a simple vista o con prismático. Me refiero a los telescopios, pues tenemos uno que es manual y otro que lleva motores, en fin, explicar un poco el sistema de cada telescopio y sobre todo también como el problema que tenemos es la contaminación lumínica. Ver, aparte de la Luna y Mercurio, como hemos dicho, y explicar las constelaciones, intentaremos ver también objetos de cielo profundo, que son objetos que a simple vista no se ven y se ven con telescopios. Pero claro, como son tan débiles, dependerá de las condiciones de contaminación lumínica o de farolas que hay alrededor y explicar un poco por galaxias, distintos tipos de galaxias que hay. si conseguimos verla.
¿Y qué peculiaridades tiene la observación astronómica nocturna?
Hombre, lo primero es que dependemos del tiempo. Si está nublado, mal asunto. Y luego eso, que a ver, te tiene que gustar. Primero es empezar con conociendo el cielo. Y una vez que conoces el cielo, si te gusta indagar más, pues entonces ya pues te compras un telescopio o ya con los prismáticos. Explicaremos también que es muy interesante las aplicaciones para móvil que hay para ver el cielo, tipo Google Maps, pero para el cielo.
Entonces, los estudiantes de la UMH que vayan van a salir como unos pequeños expertos, ¿no? En astronomía, más o menos.
Sí, si se presta un poco de atención, en realidad es sencillo. Tienes que conocer el cielo, claro, pero bueno, puedes ver cosas que a simple vista a lo mejor no te llaman la atención. Por ejemplo, la luna a simple vista es muy chula, pero es que con telescopio, al notar los relieves, los cráteres, los mares, le llamaban mares porque en la antigüedad creían que eran mares al ser de un tono diferente al resto del color de la luna. Verlo a simple vista está muy bien, pero con telescopio es que es otra cosa. Puedes ver cráteres que tienen 100 kilómetros de diámetro. Por hacerte una idea del tamaño de un cráter de la Luna, Mercurio, que está aproximadamente a 90 millones de kilómetros, se puede observar también muy bien con el telescopio. A simple vista se ve como una pequeña estrella, pero cuando lo pones a través del telescopio, ya te digo, como he dicho antes, le podemos ver la fase que ahora está en fase creciente. Puede ser una noche muy interesante. Advertid que en la de San Juan, el 5 de mayo, ¿no?
¿La noche de San Juan?
No, la observación en el campus de San Juan es el 5 de mayo. Vale. Ese día Mercurio se ve bastante bien. En la siguiente, en Elche y en Altea, vamos a intentarlo, pero va a ser más complicado porque como Mercurio está tan cerca del Sol, se mueve muy rápido. Entonces, tal vez no podamos observarlo, pero lo podemos intentar.
Vale, son cosas a tener en cuenta. Y,
ya, claro.
Como astrónomo, de esas veces que has ido a observar el cielo nocturno, ¿qué ha sido lo que más te ha impresionado a lo largo de los años? Porque me refiero, habrás visto cosas bastante bonitas, ¿no? Impresionantes. ¿Qué ha sido lo que más te ha impresionado?
A ver, el mejor, bueno, uno de los mejores recuerdos, cuando es una lástima que ahora los planetas grandes, Júpiter, Saturno, se vean al amanecer. Porque uno de los mejores recuerdos es la primera vez que vi Saturno a través de un telescopio. Porque es que se ven los anillos perfectamente, se ven las bandas ecuatoriales de Júpiter, las lunas de Júpiter. Uno de lo que más me impactó fue la primera vez que vi Saturno al telescopio. Y luego hay nebulosas, que son como nubes de gas y polvo donde se están formando estrellas, que hay nebulosas que son muy grandes y al telescopio se ven muy bien. Lástima que ahora ya, tiene que ser en invierno, ahora ya en primavera, verano no se ve, pero son nubes de polvo que están fijas, es como si estuvieran fijas en el cielo y tú las estás viendo nacer estrellas ahí, aunque a lo largo de miles de millones de años, pero estás viendo cómo se nace una estrella. Eso impresiona bastante, por lo menos a mí.
Pues José Manuel Villa, muchísimas gracias por atendernos aquí en este programa de Vida UMH y esperamos por nuestra parte que salgan unos días perfectos y que el cielo sobre todo esté despejado para poder disfrutar de este taller de observación astronómica.
Pues muy bien, gracias a vosotros y os esperamos en las observaciones. A ver si tenemos suerte. El cielo está despejado y podemos ver algún objeto importante que, desde aquí lo digo, lo hago público, que intentemos que se apaguen las máximas farolas posibles alrededor de la zona de observación. En Elche ya lo hicimos y apagaron las farolas y la verdad es que fue una noche, la vez anterior que fuimos, fue una noche interesante de observación, que la gente se divierta y que vean cosas que tal vez no hayan visto nunca.
Pues ahí queda tu mensaje, José Manuel. Muchísimas gracias.
A vosotros.
En la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos. Desde la calle.
soñando. En este mundo hecho de papel, tengo los pies en el cielo.
Esta charla con los protagonistas del programa de hoy, pasamos a repasar la agenda que tenemos para estas próximas dos semanas. Esta tarde de martes 3 de mayo se lleva a cabo el taller de sushi, makis y nigiris de la mano de la chef Beatriz Araez. Será de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Después, la primera sesión del taller de baile comercial, que será de 8 de la tarde a 9:30 de la noche, ambos en el campus de Elche. El 4 de mayo habrá cata de quesos de 6:30 a 8:30 de la tarde en el campus de Sant Joan d'Alacant. Y el 5 de mayo viene cargadito, la verdad, porque tendremos, para los que les guste mover el esqueleto, taller de baile urbano de 3 a 4:30 de la tarde en el campus de Altea. También habrá taller de la Escuela Superior de la Industria Musical en el campus de Elche. De nuevo habrá una primera sesión de baile urbano de 5:30 a 7 de la tarde, pero esta vez en el campus de Sant Joan d'Alacant. Y ojo, porque también habrá, para los amantes del queso, una cata de quesos en el campus de Altea de 6:30 a 8:30 de la tarde y, para terminar, taller de observación astronómica nocturna en el campus de Sant Joan d'Alacant. El lunes 9 de mayo será la segunda sesión del taller de voz en el campus de Sant Joan d'Alacant y por la noche de 9:30 a medianoche se realizará el taller de observación astronómica nocturna en el campus de Elche. El 10 de mayo llega el taller de repostería de Travel Cakes a Orihuela en el horario de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Además, en el campus de Elche se llevará a cabo la segunda sesión de baile comercial. El 11 de mayo comenzamos a las 4 de la tarde hasta las 8 con el taller de radio y podcast en el campus de Altea. De 6:30 a 9 de la noche, taller de pan en el campus de Elche y para terminar el día de 9:30 a 12 de la medianoche, observación astronómica nocturna en el campus de Altea. El 12 de mayo viene también cargadito, ya que comenzamos a las 3 de la tarde hasta las 4:30 con la segunda sesión del taller de baile urbano en el campus de Altea. De 5 a 7, la verdad que tenemos uno de los eventos más destacados de estas semanas, que es la batalla de gallos en el campus de Elche, esperando todavía la confirmación de un rapero especial. De 5 a 9, será el taller de la Escuela de la Industria Musical en el campus de Elche. De 5:30 a 7 será la segunda sesión de baile urbano en el campus de Sant Joan d'Alacant. Y para terminar, el 16 de mayo tendremos taller de voz, esta vez la tercera sesión, en Sant Joan d'Alacant de 4 a 6 de la tarde.
En este mundo hecho de papel, tengo los pies en el cielo.
Y hasta aquí el programa de hoy. Se despide así una nueva servidora, Sara Rodríguez, de este nuevo programa de Vida UMH. Recuerden que este proyecto está impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y coordinación de esta, nuestra Universidad Miguel Hernández. Recuerden también que el programa se emite cada dos martes y hemos reanudado ya la programación desde las vacaciones de Semana Santa. Sin otro particular, reciban un saludo de todo el estudio de la UMH.
Toda la vida soñando en este mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.